¿qué es lo que hace especial a tu club? ¿Qué es lo que hace que los socios se quieran quedar y que sientan ese sentido de pertenencia? Bueno, mucho de esto tiene que ver con cuál es la cultura que hemos hecho. Así que ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy en el podcast de Al Estilo Rotaract.
Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract.
Hola mis amigos rotaractianos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Los saluda Nicole Peña y en este episodio tenemos de invitado especial al RDR del Distrito 4250, mejor conocido como Huicho, pero sus padres lo conocen como Luis Estuardo. No sé si alguien más realmente, pero Huicho, ¿cómo estás?
Todo genial, mira, aquí enterándome que estás dando a conocer mi segundo nombre, que nadie lo conoce, creo yo, pero qué placer, es un honor estar aquí sentado platicando con vos, y sobre todo que va a ser un tema súper interesante que al final de cuentas hace que todos nos sintamos orgullosos de a lo que pertenecemos o dónde estamos. Entonces creo que va a ser una charla que se va a desarrollar súper cool y que vamos a tener la oportunidad de hablar de experiencias, hablar de ideas locas, pensamientos disruptivos y que al final pues podamos sacar conclusiones que a la gente le saque valor.
Correcto, yo creo que esto es como una fórmula mágica, diría yo, que es lo que hace que los socios se queden y también que la gente que ve del exterior quiera volver a entrar. ¿Qué es? Creo que no hemos dicho el tema, vamos a estar hablando de la cultura de nuestro club. Para vos, Huicho, para ponernos todos en la misma página, ¿qué significa cultura?
La cultura viene siendo todo ese constructo que hacemos de algo a lo que pertenecemos. Quiere decir que es toda esta forma o tradiciones o costumbres que hay dentro de un grupo social en las cuales nos identificamos, nos distinguimos y que te muestra los patrones de cómo comportarte o cómo adaptarte fácilmente a ese entorno. Por ejemplo, podés tener la cultura de que todos los días me cepillo los dientes o ningún día me los cepillo. Claro, depende qué es lo que quieras hacer, pero vas generando como que ese deber ser o esas costumbres que das por hecho que todos hacen o que practican en el diario vivir. Por ejemplo, no recuerdo personas que no se cepillen los dientes. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos enfocados en mantener una higiene personal. Entonces, pues por ahí es de que vamos construyendo cultura. Claro, abarca muchos más ámbitos como saludar a las personas en la calle o cualquier otra cosa, pero ya llevándolo a Rotaract, puede ser todo lo que converge en nuestro club que nos hace sentir orgullosos de ser Rotaract.
Sí, bueno, y tocaste un tema bastante clave ahí, porque cuando pensamos en cultura, usualmente pensamos en cómo es nuestro país, cuál es la cultura de Honduras, Guatemala, de Colombia, de Venezuela, República Dominicana. Entonces, es similar. Porque cada país, y lo hemos visto sobre todo en esta virtualidad, tiene una forma distinta de comportarse. Pero, obviamente ahí se mira en un nivel más macro, nosotros lo podemos ir separando porque en las mismas ciudades es distinta cultura. Lo mismo pasa en nuestros clubes. Cada club tiene una identidad distinta, aunque tengamos el mismo propósito y la misma visión. Son esas costumbres y esos hábitos y ese ambiente que vamos a tener que marca la diferencia. A mí me gusta, cuando hablo de cultura, para hacerlo un poco más fácil de entender, me hago la pregunta que se haría la gente cuando quieran definir cuál es la cultura de su club, es que se pregunten cómo es trabajar acá, básicamente ese ambiente. La respuesta que tengan, eso va a decir mucho de cuál es la cultura. Pero vos hablabas de valores, experiencias, costumbres y hábitos, básicamente, la podemos resumir.
En efecto, y creo que aquí también resalta mucho cuando querés definir la cultura, es específicamente para un club, entender qué nos hace iguales dentro del club, porque si bien es cierto, tenemos personalidades distintas, nos peinamos distintos, es distinta lo que querrás ver distinto, porque al final es un valor de Rotary, pero ya cuando lo pones en qué nos hace similares, eso es lo que va dictando la cultura, ya sea de tu club, de tu distrito, de tu zona, lo que le querrás poner de apellido, pero realmente ahí es donde te vas dando cuenta de qué nos hace iguales y que es lo que facilita a las personas poder saber cómo comportarse dentro de tu club y que eso va construyendo realmente abre las puertas o abre esa oportunidad para que la gente pueda ser parte de. Entonces, por ejemplo, si tenemos un club, somos un club de bastantes socios de tiempo y sabemos que un hábito es cada vez que viene un invitado, nos presentamos todos y decimos cuál es nuestra cosa rara, por ejemplo. Sabes que estás haciendo algo para exponer tus cosas raras que no a todo el mundo le gusta, pero te hace vulnerable y a la vez hace mucho más fácil la adaptación del nuevo, porque entre todos van a estar iguales, enseñando que uno puede mover los dedos, que otro habla muy rápido, que a otro no le gusta quedarse en silencio y todo lo que se te ocurra que pueda tener algo la persona. Entonces vas generando ese concepto de, ah, yo soy de tal club o yo soy tal club porque compartimos todos esta visión, compartimos todos estos valores, compartimos todos estas costumbres. Por ejemplo, he visto muchos clubes que tienen su hora del chambre, del chisme, de la plática, que qué es, se juntan media hora antes a platicar simplemente de la vida para que las sesiones puedan ser más efectivas. No lo hacen todos los clubes, pero es parte de la cultura de esos clubes que lo implementan para hacer más eficientes sus sesiones y los que no tienen mucho tiempo, pues lleguen a cosas puntuales en sesión y los que tienen más tiempo, pues que se puedan poner a platicar de la vida.
¿Vos qué pensás que son las cosas que hacen a una cultura atractiva?
Creo que bueno, claro, si nos ponemos muy filosóficos va a ser subjetivo porque cada quien tiene sus métricas de felicidad y lo que les gusta, pero creo que algo que es clave es que tiene que ser una cultura ganadora, porque díganme, ¿a quién no le gusta ganar? Si ganaste, te sentís feliz y te sentís feliz, llevarás dopamina dentro de tu sistema y por esa misma razón puedes ser constantemente exitoso y siempre te vas a sentir bien. Entonces, creo que eso es algo clave dentro de nuestros clubes que tenemos que definir éxito. ¿Y qué es éxito? Por ejemplo, que tenemos buenos socios, que tenemos gente comprometida, que tenés un ambiente donde todos se pueden realizar y que se sienten apoyados por el club y que tenés proyectos de impacto, que tenés gente competente que genera un cambio en sus alrededores y entonces decís, no, wow, esta es gente pilas, esta es gente súper proactiva, súper crack, yo quiero ser parte de ese equipo. Entonces empezás a generar no un sentido aspiracional del club porque no es una aspiración, realmente es porque lo sos. Entonces empezás a construir y a trabajar eso para que la gente que te ve de fuera diga, hey, wow, yo quiero ser parte de eso porque aquí la gente es gente súper buena, voy a aprender y quiero generar un impacto tan grande como el que ellos hacen.
Sí, correcto. Mira, si me preguntas a mí qué es lo que hace una cultura atractiva, yo diría bastantes elementos. El que vos dijiste, una cultura ganadora, esa es clave, porque eso te da como ese momentum. Ya lo hemos dicho varias veces, que vos cuando estás ganando, nada duele y viene un huracán y no importa, vos ves cómo lo sacás adelante. En cambio, cuando no tenés esa cultura de ganadora, hay una pequeña brisa y tenías un evento bajo techo y sin embargo es un obstáculo para vos porque te quita ese momento. Así que creo que esa es clave, pero también diría otro elemento que hace atractiva a un club es la relación que tienen entre los socios. Puede ser, y como vos decís, cada quien define el éxito, porque hay clubes que a ellos les encanta ser ellos y tienen una atmósfera que son como bien entre ellos y son súper unidos, pero no se llevan con otros clubes alrededor. Hay otros clubes que saben que es el club que van a andar saltando de club en club, que van a estar apoyando y van a hacer distintas cosas, pero es de definir qué es lo que considera cada quien que es el éxito. Y buscar según la personalidad, porque si, vaya, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es a nivel de distrital y estar apoyando otros clubes, entonces yo no encajaría con una cultura que sean solo entre ellos y que no salgan del club. Pero no significa que esa cultura es incorrecta, es a lo que yo me debo adaptar. Y es lo que yo debo buscar porque yo me voy a sentir cómoda. Y si voy e intento cambiar esa cultura que no salen con los demás, no van a poder porque todos los demás sí les gusta.
Exacto, simplemente ahí vas a llegar a chocar porque no puedes ser la piedra distinta de todo eso. Entonces creo que también es como vas a adaptarte a unos valores donde ya están establecidos dentro del club. Por ejemplo, a mí soy una persona que me encanta estar molestando y si voy a un club donde las sesiones son todas serias y protocolarias, probablemente una sesión voy a aguantar y la siguiente o me echan o me voy porque no me siento a gusto. Entonces creo que también es como muy importante definir todos esos pequeños puntitos que nos han caracterizado como el club al cual pertenecemos o el club que estamos construyendo, porque muchas veces también el proceso de la construcción de la cultura va muy relacionado a los que estamos hoy en el club, qué nos interesa. Entonces, también es muy de la mano entender los intereses de las personas, los placeres de la persona, dónde se encuentra la realización de las personas que están hoy por hoy dentro del club y sobre eso construir los pilares, la cultura, las costumbres de todo este rollo que se quiere hacer dentro del club. Creo también que es sumamente importante y bonito cuando ya te sentís a gusto y que tenés como, ok, nosotros hacemos esto, nos gusta hacer esto, queremos hacer esto y le entramos, pero probablemente para encontrar esos puntos que a todos los mueven no es tan fácil, no es tan sencillo.
Sí, bueno, antes de saltar a ese punto, algo que es bien importante es saber que las personas no renuncian a las organizaciones, compañías, en nuestro caso, no renuncian a los clubes, renuncian a las personas y por efecto también se podría decir que renuncian a la cultura, lo que estábamos hablando. Vamos a chocar, no nos vamos a sentir cómodos, no significa que Rotarac no sea para nosotros, significa que esa cultura en específica no era para nosotros. Y la cultura en ese caso puede ser similar. A alguien le encanta la cultura que tenemos y eso es lo que van a traer. John Maxwell tiene una ley en sus leyes de liderazgo que dice, nosotros atraemos a personas igual a nosotros. Es la ley contraria de que los opuestos se atraen. No, generalmente, y vos puedes ver tu grupo de amigos o en general, vas a querer a alguien, no que sea exactamente como vos, pero que sea positiva, que le gusten los chistes, porque si no, lo mismo con la cultura, van a chocar. Entonces, la cultura puede ser una gran ventaja competitiva, digámoslo, para nuestros clubes, porque es lo que va a traer, sobre todo si a la gente externa, porque si alguien ve como, no, mira, pucha, se llevan súper bien, hacen todo esto, y están, bueno, digamos, alguien viene por los proyectos, y ya lo hemos dicho, la mayoría de personas se quedan por eso, pero, y esa era la motivación principal. Pero lo que lo va a enamorar es la cultura. Y va a decir, como no, sí, sí puedo trabajar con ellos. En cambio, y volvemos a los niveles de liderazgo. Si alguien está ahí solo por los proyectos y no se lleva bien con los socios de su club, no entiende esa cultura, no trabaja igual con ellos, cuando dejen de haber proyectos, esa persona va a renunciar porque solamente estaba por los resultados. En cambio, si sí se acopla con esa cultura, es como, ok, sí, no, estamos lentos con los proyectos, pero voy a ver cómo hago para que volvamos a recuperar ese momento.
Sí, incluso creo que con lo que estás diciendo, esa relación se convierte como transaccional y no realmente transformacional o no construís en tu vida. ¿Por qué? Porque estás ahí solo porque quieres hacer proyectos o quieres hacer una cosa en específico y no vas a aportar más de eso porque no te interesa y ni te van a aportar del club. Entonces empezás a aislarte o te empezás a sentir como ajeno al club, porque inminentemente no compartís esa visión, no compartís esos gustos, esos placeres de la vida, por así decirlo. Entonces empezás como a ser no la oveja negra, podría decir, pero esperando un detonante que dejan de haber proyectos, deja de haber algo y ¡boom! Te vas porque ya no te sentís realizado. Pero ya cuando te acercas a esa cultura y creas ese vínculo con las personas, es mucho más fuerte. Yo siempre digo, madrugar un domingo por un proyecto, por alguien desconocido, no lo haces. No te van a hacer, pero ya cuando tenés esas personas que son afines a vos y que con una cultura tienen puntos de convergencia, ya madrugás un domingo para ir a un proyecto porque decís, no, pues no voy a dejar vendidos a mis amigos o no voy a dejar a los de mi proyecto, a los que me hacen ganas para hacer mis proyectos. Entonces, como que va cambiando también tu chip de que al principio es solo la transacción de, nos gusta hacer esto, sino que ya se van haciendo como parte importante de tu vida. Y el club empieza a ser como, ah, mis amigos, mi forma de ser, mi tribu, y empezamos hasta a poner como que nuestros diferenciadores, porque que hashtag somos tal club, o hashtag no sé qué, o que nuestra playera de tal color, y vas generando esos sentidos de identificación y pertenencia de tu club.
Sí, que te sientas orgulloso. Pero vos entonces, ¿cuáles creerías que son las cosas? Bueno, o mejor dicho, ¿vos pensás que la cultura se hace por cómo es la gente o vos la diseñás?
Yo considero que se puede ir diseñando, pero sí, no, se puede ir diseñando. Esa es mi respuesta y te justifico o voy ahondando en el tema, si no van a decir ni que fuera examen de colegio. Vas diseñando la cultura porque inminentemente no hay una forma perfecta de ser un club y poco a poco va evolucionando. ¿Y cómo la vas evolucionando? Dentro de Rotary tenemos manuales de procedimientos, formas de cómo vamos trabajando e inclusive cada club tiene su propio reglamento, por así decirlo. Entonces lo van adaptando a las necesidades de cada club. Entonces, pues digamos que esta es una herramienta para irla diseñando o ajustando a las nuevas situaciones, nuevas personas que van habiendo dentro de los clubes. Creo que conforme la vas diseñando es de que van saliendo estas ideas de, por ejemplo, nosotros somos un club bien amigos y nos encanta la fiesta, pero el que empezó fue una persona. Entonces, no, pues si a los demás les va interesando eso, se va construyendo a partir de la experiencia de esas personas y solo le vas como encauzando dependiendo de qué es lo que va necesitando la gente o qué es lo que siente más a gusto la gente, porque no puedes decir voy a diseñar o construir voy a diseñar mi cultura del club y solo una persona se siente a gusto. O sea, lo que estás diseñando es tu pérdida del club. Entonces tenés que empezar a generar ese sentido de entender qué le va gustando a la gente y sobre eso ir construyendo, ir dando elementos para, así, ah, por aquí vamos y aquí la vamos construyendo, porque no vas a agarrar un lápiz y decir, yo quiero que mi club sea X, Y, Z, na, 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 y si una no se cumple, estoy en contra. No, porque tenés un montón de gente. Creo que tenés que ir priorizando entre todos qué es lo que más les va gustando y sobre eso la van construyendo.
Mira, aquí te voy a rebatir un poquito. Yo creo
Dale,
que te
eso.
hice un poco de trampa con la pregunta. En mi opinión, la cultura se puede diseñar si sos intencional en diseñarlo. Pero generalmente es muy poco las personas en general o clubes que dicen, esta es como yo quiero que sea mi cultura, esta es la gente que vamos a hacer. Entonces cae en el por defecto de cómo es la gente. Sí, puede ser de ambas cosas porque la cultura es algo como más visual, es lo que vos percibís cuando llegás a un club. Y si vos no decís, bueno, estas son las cosas que queremos lograr, vas y lo peor del caso porque, mira, dicen que lo bueno la gente te lo imita la mitad y lo malo te lo imita el doble. Entonces, generalmente es así. Si vos ves que tu club empieza a ser impuntual, vos vas a decir, ay no, sí, se supone que iniciamos a las 7, pero siempre iniciamos a las 7:30, entonces yo voy a empezar a llegar a las 7:30 porque no quiero perder mi tiempo. No, sí, con la puntualidad es algo que es súper, súper, súper fácil caer en esa bola de nieve. O, ay, sí, no, viste que tal no llevó el proyecto, entonces a mí no me pueden decir nada porque no hice las tareas. Esas son las cosas que empiezan a caer como por defecto si vos no sos intencional en saber cómo es que querés hacer las cosas. Y la gente empieza a decir como, ay, no, no, no te preocupes, o bueno, tal no lo hizo, entonces yo no lo voy a hacer, aunque no se hable. Eso es cuando no sos intencional. Ajá.
Yo creo, pero creo que ahí puedes vos como persona o como líder de tu club diseñar estrategias para ir en contra de eso, porque si todos somos impuntuales, de acuerdo, empezá 3 sesiones al mismo tiempo y te apuesto que todos van a estar puntual. ¿Por qué? Porque hasta los estás educando y estás creando un hábito. Entonces, estás siendo, claro, como bien decís, intencional, pero estás diseñando los parámetros mínimos que esperas de la gente que va a estar dentro del club. Claro está que va a ir evolucionando en temas más emotivos, sensoriales, porque al final de cuentas somos seres humanos y los seres humanos vivimos a través de la percepción del mundo, de lo que sentimos del mundo, pero vas a poner también ciertas reglas o ciertos mínimos o ciertos irrenunciables para el buen funcionamiento del club. Por ejemplo, lemas como compromiso adquirido, compromiso cumplido. por ejemplo, y otras personas no. Entonces vas construyendo también como que esos mensajes que te van garantizando que las cosas puedan avanzar, porque si no, puedes tener un club de procrastinación y decís, no, pues qué cool, pero realmente no hacemos nada. Entonces, ¿por qué? Porque eso puede nacer y eso se va construyendo, pero tienes que tener como algo que vaya emparejando la balanza. Entonces, creo que sí, tienes que diseñar de cierta forma algunos parámetros para garantizar que tu club va a funcionar y va a permitir la realización de las personas también.
Sí, básicamente si vos querés una buena cultura, tenés que ser intencional en cómo hacerlo. Así que ya dijiste varias formas de cómo nosotros como líderes podemos ser intencionales en crearlas, e incluso, y no tiene que ser en lo negativo lo que no somos, lo que se vuelve la cultura, porque te voy a decir, cuando nosotros iniciamos mi club, nunca dijimos como, bueno, este es el tipo de club, esta es la tipa de organización que queremos, esta es la gente que queremos. O sea, nunca fue así. Pero en los primeros años éramos súper puntuales, incluso mucha gente de Honduras nos decían que éramos annoyingly puntual porque estábamos en un evento y nosotros, yo fui la primera presidenta y era súper puntual y el presidente que me siguió a mí era súper puntual. Entonces se agarró como esa costumbre de siempre estar a tiempo. Estábamos en ese evento, iniciaba a las 9, ponele que hubo alguna especie de desvelo porque había un ruido ahí en el ambiente, entonces nadie pudo dormir temprano, de todos. Entonces cuando llegamos a las 9 era la foto, algo así. Y solamente estaba mi club y nosotros estábamos tranquilos, pues estábamos sentados ahí en la grama. Y llegaron uno de los clubes organizadores y fue como, ay no, que no y puntual, porque nosotros habíamos llegado, habíamos sido los primeros en llegar absolutamente en todo, porque era lo que estábamos acostumbrados. Ahora te voy a decir, nunca fui, eso fue algo más que se trasladó por cómo éramos los primeros, fuimos los dos primeros presidentes y éramos los que más influíamos en ese momento. Pero empezaron a cambiar las cosas y nunca fue como que, ¿qué pasa si no somos puntuales? Eso no fue intencional. ¿Qué pasa que no fuimos puntuales? Entonces, cambiaron los presidentes y ya no eran tan puntuales y tan estrictos como nosotros dos. Entonces, se volvió parte de la cultura que ahora llegan tarde porque iniciamos tarde. Entonces, eso es lo que te digo, que puede caer por defecto por cómo son las personas. Entonces, vos, ¿cómo dirías que podríamos ser nosotros para diseñar la cultura?
Creo que cuando vas a diseñar la cultura, tenés como ciertos pilares que tenés que tomar, que lo primero que tenés que garantizar es que la gente se sienta perteneciente a esa cultura, que están aportando a construirla. Por ejemplo, te voy a contar, mi club, inclusive vos te recordarás, en un evento de Guatemala, la molestadera del centro no existe. ¿Por qué? Porque éramos un club que no participaba nada, éramos un club sumamente cerrado. Pero empezamos a construir una cultura de participar en los eventos y empezamos a hacer como que el perfil de los del club es nosotros vamos a participar en los eventos y siempre vamos a estar ahí metidos. Y hoy por hoy, pues nos dicen el bulto Ciudad de Guatemala, porque están metidos por todos lados, porque agarramos la costumbre de que vamos a todos los eventos todos. ¿Pero por qué? Porque se convirtió ese sentido de que nosotros somos los que siempre están puestos en los eventos y somos un montón, entonces tenemos que estar presentes. Y como que empezamos a tener ese tipo de actitudes que no es obligatoria, pero sí se siente como ese sentido de gusto, de decir, nosotros somos los que siempre van. Y puedes poner otros factores que construyen ese sentido de pertenencia y que no necesariamente van a ser tan relacionados con Rotaract. Por ejemplo, nosotros que agarramos el comer alitas, nos encantaba comer alitas. Entonces parte de la cultura era que después de sesión íbamos a comer alitas y se convirtió tan así que era como el plato de los eventos de nuestro club, ir a comer alitas porque nos sentíamos juntos y que era nuestro orgullo y decir, pues CDG come alitas. Cosas ridículas que si bien es cierto decís, no, pues cómo pueden generar tanto valor, pero hacen que las personas se vayan sintiendo a gusto. Y que al final de cuentas hoy por hoy me decís, vamos a comer alitas y lo primero que pienso es en mi club. Y ya quedé marcado con eso. ¿Por qué? Porque todos fuimos aportando en que a todos nos gustaba, todos fuimos haciendo como, hey, qué cool, vamos a eso. Y se convierte ese hábito, esa situación de, nah, aquí vamos y ok. Y creo que hay otras súper cool también como tener una camisa, Esos son factores que, si bien es cierto, puedes tener 1000 playeras de Rotaract, pero siempre la de tu club es la más especial. Puedes ir a miles de eventos, pero la de tu club es la que decís, ah, la de mi club. Entonces creo que son ciertas cosas que vas haciendo como ese sentido de pertenencia, que es importantísimo en construir una cultura.
Yo creo que, y va un poco ligado con lo que hablamos el anterior, para crear ese sentido de pertenencia, creo que lo que dijiste es clave, que si queremos hacer una cultura sea algo que todos están de acuerdo, que les guste, porque si no, es como, ay, ¿para qué quiero esa cultura? Más bien quiero cambiarla. Pero una forma que nosotros podemos ser intencionales en hacerlo es uno de los principios de motivación: lo que se recompensa se repite. Y yo les diría, si ustedes son líderes del club, recompensen o bueno, tener bien claro cuáles son los valores del club. Eso es clave primero. Tienen que conocer los valores y qué es lo que quieren hacer, porque la cultura se basa en eso. Y como les decía, la cultura es bien visual. Entonces, si uno de nuestros valores es el compromiso, no decir felicidades, Huicho, por tal cosa. Felicidades, Huicho, por el proyecto, sino que decir, no, queremos felicitar el compromiso que tiene Huicho al hacer tal cosa. Entonces, nosotros estamos recompensándote a vos, dándote ese reconocimiento, pero estamos recompensando el valor que hiciste. Entonces, la gente sabe, ah, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y por eso tenemos que conocer los valores, porque ¿qué tal si uno de los valores es que nosotros te ponemos a las personas antes que los resultados, o el trabajo en equipo antes de los resultados? Y venís vos y empezás a trabajar solo, como, ay, no, yo lo hago más rápido, lo voy a hacer solo. Pero nuestro valor es trabajo en equipo para que se puedan multiplicar esos resultados después. Entonces, si vengo yo y te recompenso por el trabajo que hiciste y no iba del lado de los valores, porque viste, yo no quiero trabajar con tal persona, yo no quiero trabajar con tal persona, estás siendo incongruente con tu cultura. Entonces la gente va a ver como, no, dice, no importa que nada pasa, porque no es lo que valoran, no es lo valoran, no es lo que están reconociendo. Así que esa puede ser una forma. ¿Qué opinas de eso?
Sí, creo que tenés toda la razón, porque como bien decís, tenés que estar premiando las cosas que estás buscando del club. Entonces, me gusta mucho la forma como decís de que se puede hacer el énfasis en premiar por medio del buen valor que le estás promoviendo, porque claro, todos están trabajando, todos lo están haciendo bien, pero entonces, ¿cómo diferencias esa cultura por los casos, por los valores o las cosas puntuales que estemos estableciendo? Y creo que también ahí se podría amarrar mucho tener lemas donde resaltes los valores de tu cultura o los valores de tu club como tal. ¿Por qué? Porque es como volver a tener ese recuerdo constante de por qué te vamos a premiar o por qué nos vamos a premiar o por qué nos vamos a motivar. Eso sí me gusta un montón lo que estás diciendo y cómo lo planteas y creo que es algo súper aplicable para los clubes porque creo que felicitar siempre es bonito. Es no complejo, pero cuando le das esa intencionalidad extra, lográs tener ese valor de las personas que inconscientemente lo van a tomar y van a empezar a trabajar a través de eso. Entonces, creo que es algo súper aplicable para cualquier club y en cualquier momento que se esté trabajando de un club, porque tenemos clubes nuevos que están empezando a ver cómo diablos monta una cultura y otros que están diciendo, ¿y cómo adaptamos nuestra cultura después de 10 años y que ya estamos viejitos y vienen los jóvenes a rearmar esa cultura en función de lo que les gusta, lo que les mueve? Entonces, esa está súper buena, es clave, creo yo, para poder hacer los reconocimientos y que te va garantizando también ese sentido de, ah, ok, así trabajan para cuando sos invitado, así tengo que trabajar, así tengo que moverme, a eso tengo que enfocarme.
Sí, y sobre todo, vaya, ahorita que decís eso de la gente nueva, lo bueno es que cuando vos estás recompensando y diciéndole a la gente lo que hizo bien en base de valores, eso es lo que ellos están atrapando, porque la cultura nos enseña, la gente la vive y la atrapa y es lo que repiten. Bueno, una de las cosas que también dijimos en motivación es que la gente hace lo que la gente ve. Así que vaya, y con esa frase que te dije, ¿vos quién crees que es el responsable de hacer la cultura, de diseñar la cultura?
Creo que como todo proceso tiene que haber un líder que diga, aquí vamos. ¿Quién va a ser ese líder? No sé, pero ¿cuál es la clave de eso? Que esa persona tenga la facilidad y la oportunidad de abrirse a conocer a todas las personas y empezar a tirar como ideas para que todos vayan construyendo y aportando. Y creo que ese no es como que él la va a hacer o esa persona la va a hacer, pero sí vas a encauzar a que todas las personas puedan participar y opinar para construir una cultura como tal. Porque si estamos hablando de que queremos que nuestro club tenga gente, todos tienen que tener parte, porque si vamos a compartir ideas, vamos a compartir visión, vamos a compartir misión, tenemos que aportar todos para que nos sintamos parte y que digamos, no, pues quiero estar aquí adentro. Entonces tiene que haber una persona que sea quien orquesta el proceso, pero tiene que estar construida por la participación de cada persona. ¿Por qué? Porque cada quien va a exponer esos puntos que dice, esto nos hace iguales a todos y por eso es que somos este club. Entonces volvemos al punto donde alguien va a orquestar para que todos puedan encontrar esos puntos de convergencia y que se pueda construir la cultura y que probablemente una cultura nunca está, no siempre está escrita en manuales. Una cultura muchas veces como el políticamente correcto, que al final de cuentas es lo que aprendemos, que no está en ningún manual, que no está en ningún lugar, pero que damos por hecho que para las normas de convivencia te va a servir y que es como acuerdo pactado oralmente. Entonces algo así va funcionando la cultura. Entonces tenés que tener la capacidad de hacer notar de que se está construyendo la cultura a partir de las experiencias de todos y que no probablemente vas a hacer un memorándum de 50.000 páginas de qué es la cultura, pero sí vas a resaltar ciertos valores que poco a poco todos van a ir adoptando.
Sí, mira, yo te podría decir, los líderes sí tienen mucho que ver. Yo en todo, todo, todo lo que digo, el liderazgo es lo que marca la diferencia en los grupos. Pero es la visión y la estrategia, si es algo que está directamente relacionado con los líderes del club, qué es lo que queremos ser, cómo queremos que nos reconozcan, cómo lo vamos a lograr. Pero la cultura... Entonces, digámoslo así, yo sé que en Rotaract no hay realmente una jerarquía, pero supongamos que sí, la visión y la estrategia iría de arriba para abajo. Pero la cultura más bien va de abajo para arriba. Y el problema es que, porque es con los comportamientos que tienen todos los que hacen esa cultura. Entonces, es de ver estrategias que los líderes sí pueden generar para que ellos lo quieran hacer, pero lo que vos decís, ellos tienen que querer esa cultura también y no decir, vamos a hacer así, 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 sino que podemos empezar estas estrategias de qué es lo que se va a recompensar, qué es lo que no podríamos permitir, cuáles son las tradiciones que vamos a estar empujando nosotros para poder hacerla, lo que vos decís, cuál es la identidad y que todos sientan ese sentido de pertenencia que puede hacer que alguien esté encargado de la cultura, pero por más que vos la empujes, si no la adoptan entre todos, esa cultura no va a dejar de ser, no va a funcionar. Y si funciona por ciertas cosas, pero porque vos estás empujando, empujando, empujando y empujando, cuando vos ya no estés en el club, va a desaparecer. Entonces es algo que tiene que estar como en el ADN de las personas y que sepamos cuáles son las personas que también estamos buscando que no van a venir a arruinar nuestra cultura o que va a venir a chocar con nosotros.
Sí, siempre pasa que, por ejemplo, llega una persona que no le gusta la cultura de un club y quiere llegar a cambiarla. Pero lo normal es de que cuando generalmente la tendencia es de que no, pues llegas a un lugar donde todos funcionan o trabajan de una forma y no te adaptas, pues te vas. Inclusive he visto casos donde se genera tan fuerte una cultura de hacemos X cosas, trabajamos en Y cosas, nos movemos todos en X objetivo. Y los que empiezan a ser como muy ajenos a eso, se van saliendo porque no se sienten parte y están literal si, perdiendo su tiempo porque no se están sintiendo realizados y en lugar de estar en un club donde les construye, no es que les destruya, pero sienten que les quita su tiempo, que podrían estar aprovechando en otras cosas y tienden a salir. Pero también gracias a ese valor que ya tienes como muy arraigado entre las personas, hace que la gente de fuera que se pueda identificar con eso quiera ser parte. Entonces como que es tu propuesta de valor hasta cierta forma la cultura porque es algo intangible, pero que te llena mucho y sabes que quieres estar ahí, a pesar de que no lo puedes cuantificar como, ah, pues mi cultura es de un 90%. No, no le puedes poner un número así, pero sí puedes decir, aquí me siento a gusto porque todos cumplimos, todos tenemos horas, y puedes inventarte KPIs, claro está, que te puedan servir de medidores, pero no puedes argumentar que la cultura de tu club es el 100, porque la de otra persona también va a ser el 100, porque sienten a gusto. Entonces creo que solo puedes tener medidores para garantizar que todos se sientan a gusto.
Sí, creo que me viste que iba a argumentarte ahí que sí se fue, no, o sea, no puedes medir la amistad de las personas, pero puedes medir cosas que te ayudan a medir esa amistad. Entonces, mira, que me gustó este punto por donde te fuiste, pero lo vamos a retomar porque te voy a preguntar, y otra vez ligándolo con la pregunta de si vos diseñas tu cultura o pasa por defecto. En mi opinión, yo siento que la mejor forma de que se mantenga es que sepan los valores del club y que sepan como la visión. Pero, ¿cuántos clubes crees vos que los tienen?
Me atrevería a decir que, o así, un número ni bien ni mal, un 50%, y probablemente, sí, y yo te digo que un 50%, porque más de alguien lo ha escuchado y dice, no, pues lo vamos a implementar, y te puedo decir, hay muchos clubes que la tienen y otros pues que se están estructurando y que dicen, no, pues, ¿y ahora para dónde? Entonces empiezan como, va, ¿qué queremos hacer?
¿Vos crees que el 50% de los clubes tienen declarados estos son los valores de nuestro club que nos identifican?
Ah, visión. Me quedé en visión. Valores, no estoy seguro.
Visión y valores.
Valores me podría poner un 10% y a lo sumo. O sea, estoy apostándole bastante, creo yo. Porque no vemos muchas veces como importante eso, porque como lo damos por hecho, y como decís, no, pues nosotros ya lo sabemos porque es nuevamente nuestro políticamente correcto. Entonces, no, decime cuándo te han dicho cuáles son los valores políticamente correctos. Nunca en tu vida. Y lo mismo pasa en los clubes, porque lo das por hecho, pero creo que sí es bueno que lo empiecen a implementar y a generar ese orgullo, porque nosotros nos destacamos por X, Y, Z, Z valor.
Sí, bueno, y yo siento que la mejor forma de diseñar la cultura es sabiendo los valores, porque así puedes ver cuál es la estrategia que puedes poner y, muy importante, priorizarlo. Porque lo que habíamos dicho, uno de los elementos que creo que todo mundo considera importante es eso de ganar, pero ¿qué le pones más prioridad? ¿El trabajo en equipo o los resultados? Entonces, dependiendo de eso, se va a formar tu cultura, y dependiendo de eso es como vos vas a lograr las cosas. Porque si vos decís, bueno, mi prioridad ahorita son resultados, perdón a todos, pero el trabajo en equipo suena bien romántico, nosotros queremos actuar, y si todos están de acuerdo, está bien. O sea, no hay ningún bien ni mal en cultura. Pero entonces la visión la vas a abordar de una forma, pero si vos decís, nosotros queremos poner a las personas arriba de esto, entonces va a ser como, okay, no, Wicho, no, no es de trabajar vos solo, es de reproducir a todos. Entonces, la visión te ayuda, pero son los valores y la prioridad que les das los que te van a ayudar a determinar cómo van a alcanzarla.
Sí, y creo que también aquí depende mucho las métricas con las que vas a definir qué quieres ser como club, porque hasta depende cómo lo vas a medir. Puedes decir, vamos bien, vamos mal, me quiero inventar algo que si mi objetivo es hacer 50 proyectos de servicio en la comunidad en el año, pues de acuerdo, probablemente vas a generar una relación muy transaccional si no tienes un contrasoporte de ama, que también quiero tener servicio en mi club porque queremos hacer compañerismos o X, Y cosa. Entonces, va muy de la mano de también hasta, podría decir, una encuesta de salud del club para entender los intereses de la gente que está dentro del club, porque es inminente. Si todos estamos contentos con vernos media hora en la semana o sesionar cada 15 días y no hablar más que para algún proyecto, pues enhorabuena, si todos están alineados, súper bien. Pero creo que esa es la belleza que puedes encontrar en Rotaract y tan siquiera encontrar en las personas, porque todos pensamos tan distinto a pesar de ser tan iguales, porque compartimos el mismo oxígeno, el mismo mundo y cuánta cosa le querrás poner, pero cada quien piensa diferente, cada quien se motiva diferente y creo que eso es lo bonito, ser esa persona que va tratando de encontrar los intereses de todos y después traducírselos a la gente, así como, miren, muchachos, se han dado cuenta que en nuestro club resaltamos por esto y esto y esto, y todos, ay, sí es cierto, pero entonces tenés que tener un trabajo muy, muy exhausto en entender a las personas y querer escucharlas para construir esos valores que estábamos resaltando, que estabas diciendo así como, nosotros somos esto, esto y esto. No, pues sí, ponete a investigar en tu club cuánto, si todos se sienten identificados con eso.
Ok, te la voy a poner difícil ahorita, bicho.
Tranquila, examen.
Sí, es súper difícil y esta vale la mitad de tu parcial. ¿Cuáles dirías vos que son cinco valores que necesita un equipo ganador?
Cinco valores, no, pues esta sí es este reto. Un equipo ganador. Te lo voy a decir desde mi perspectiva, porque al final de cuentas, pero espero que mucha gente escuche el podcast y van a decir, no, pues a mí ni siquiera me parece interesante o no me gusta, y por eso mismo, pues se presta para interpretaciones, pero algo que tiene que tener es amistad. Yo soy una persona que se enfoca mucho en la gente, entonces si no va de la mano la amistad, pues no hace mucho sentido. Tiene que haber confianza, porque al final de cuentas en tu club compartís una muy buena parte del tiempo, mucho trabajo, entonces pues creo que eso es algo súper, súper, súper importante. Tiene que haber responsabilidad. Creo que todos los clubes que tienen que funcionar y que quieren alcanzar sus metas, pues necesitan ese compromiso de las personas y eso va muy atado a la responsabilidad y que sí cumplen con los compromisos que tienen y que se sienten a gusto y que trabajan para que el club sea bueno. Tiene que haber libertad de expresión o libertad como tal, porque tienes que tener un espacio donde te sientas cómodo de decir tus ideas locas, compartir tus ideas y que se construya. Y algo súper importante, proactividad, porque al final de cuentas eso va generando mucho, pues la proactividad va muy de la mano con liderazgo, creo yo, porque alguien proactivo es alguien que también, pues, si tiene la capacidad de hacer las cosas, pues también es líder porque tiene esas ideas que lo motivan, entonces también va a generar como un punto de movimiento, pero esos son mis valores.
Ok. Ay, mira,
Dale, te
te voy a
toca.
decir que están difíciles porque a mí tampoco, tampoco lo tenía pensado esta. Pero mira, yo creería, no necesariamente van en orden, pero esa sí creo que sería la más importante de todas, es valorar a las personas, como vengo diciendo, poner a las personas encima de los resultados, siempre. También diría liderazgo, ya ves que todo lo vas a liderazgo. Creería que la disposición de aprender y ese crecimiento, o sea, que la gente tenga ganas de más y que estén dispuestos a seguir aprendiendo y que no digan, ay, yo me lo sé todo, porque siento que eso sería como falta de humildad también. ¿Qué más? Responsabilidad, creo que no la he dicho.
No, no lo has dicho.
Ok, responsabilidad, que quien haga las cosas se tome que esta es su responsabilidad y no importa lo que pase, aunque tengan un equipo, lo tienen que hacer. Y no sé si poner ahí entre confianza o trabajo en equipo, que irían de la mano.
Pueden ir de la mano, pero no estoy
Pero son
seguro
bien.
si realmente son lo mismo,
No,
porque,
son lo mismo.
ajá, por eso,
Pero
ajá,
es que estoy viendo cuál sería mi quinto valor. Ay, qué difícil, Wicho.
porque te digo, yo no dije trabajo en equipo, pero ahorita digo, no, pues eso es importantísimo, porque vos solo no puedes conquistar el mundo, pues.
Es que mira, yo te lo diría, pero te diría, no sería auténtica si te digo trabajo en equipo, porque por mucho que sé la importancia, yo sé que yo no soy la mejor que trabajando en equipo. No, yo creo que le pongo más en confianza, pero es que confianza va también ligada con la responsabilidad de que sabes que alguien va a tomar ese trabajo, que si lo va a hacer, ay, ay, ay.
La confianza la puedes ver de dos formas. Puedes tener la confianza de que alguien va a cumplir los objetivos o puedes tener la confianza también de expresar tus ideas y que van a ser bien recibidas en tu club. Entonces creo que la confianza va también muy en tema de interpretación en relación de la cultura que estás construyendo. Porque si quieres matar dos pájaros de un tiro, digamos confianza y ahí estamos re bien, pues.
¿Sabes qué? Voy a cambiar. Ay, Dios, espérate. Había dicho valorar el equipo, crecimiento,
Ajá, liderazgo,
liderazgo,
responsabilidad.
responsabilidad. Voy a cambiar responsabilidad por compromiso.
Ajá, sí, bien, bien, bien.
¿Y sabes qué? No, siento que es más importante la actitud ahí. Tener una actitud de yo lo voy a hacer, yo voy a buscar una forma, voy a buscar lo positivo, una actitud que conta, actitud positiva, obviamente, antes que confianza y trabajo en equipo.
Resalto y me gusta mucho que estás poniendo capacidad de crecer y esta última que acabas de comentar, porque si te das cuenta, vienen a amarrarse que si tenés la actitud es muy fácil aprender porque tenés la actitud de aprender también. Entonces puedes construirte como persona. Entonces me gusta cómo, no sé si lo habías pensado o lo diste por hecho o fue subconscientemente, pero qué cool que se amarró de esa forma.
Sí, esos son mis cinco. Qué difícil fue esta pregunta.
Sí, es complicado porque te pones a pensar tanta cosa que has vivido en tu experiencia como Rotaract o como líder y te das cuenta que no, pues abarca un montón de formas y cómo le haces para encontrar esos puntos de convergencia en 25 socios que tienes en tu club. Y si tenés valores que te hicieron falta y que crees que son importantes, ¿cómo empezar a sembrar esa semillita dentro de todos?
Sí, no, y la importante acá es de cómo lo priorizas, porque yo te diría, vaya, y ligándolos con los valores de Rotary, servicio creo que es elemental para todos, pero si te fijas, ninguno de los dos lo dijo, vos no lo dijiste, ¿verdad?
No, no lo decimos tal vez porque damos por hecho que si está dentro de Rotary, ese valor lo tienes que dar por hecho.
Pero es un valor. Porque hay
De
clubes que
acuerdo.
quieren simplemente, que no están mal, pero hay clubes que prefieren crecer ellos que hacer un montón de actividades de servicio. Sin que lo des por hecho, no des por hecho nada. ¿Lo cambiarías
Ah.
por alguno de los que dijiste?
Ah, me la pusiste difícil, porque muchos llegamos por servicio y nos quedamos por el compañerismo, la amistad.
¿No lo cambiarías con los que dijiste?
Ah, la diablos, me la pone súper compleja, fíjate, quiero ver cuáles dije. Ah, creo que tal vez sí podría quitar libertad en ese sentido y podría meter servicio, fíjate.
Yo no la cambiaría, Wicho. Qué pena que así cambies tu valor. No, broma.
No, 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 y te lo digo porque ¿cuál es mucho de la estrategia que tenemos dentro de Rotaract? Crecer en membresía es parte de los objetivos dentro de Rotary. ¿Y qué hacen muchas veces que tengas más invitados o que te des a conocer? Inclusive, ¿cuál es una estrategia de crecimiento y de promoción de tu cultura como tal? El servicio y manejo, y poniendo esto en redes. Entonces, si haces un buen servicio, también te vuelves atractivo. Es una propuesta de valor para tus socios. Entonces, muchos llegamos por servicio y nos quedamos por todo lo que te embarca Rotary. Entonces, también es muy importante y creo que no, pues yo sí creo que puede tomar un realce dentro de la cultura de un club.
No, no, sí, es importante. Yo lo estoy hablando también desde mi perspectiva, cómo soy yo, y no estoy diciendo que todos los clubes deberían tener mis valores, pero siento que si le metes, eso va a llevar al servicio, que es importante, pero no pondría, digamos, el servicio arriba de agregar valor a las personas. Tampoco lo pondría arriba de la actitud, porque si haces algo, está sirviendo, pero de mala actitud, no va a servir mucho.
Sí.
Si te pones a hacer servicio sin el compromiso, no, nunca lo vas a terminar. Entonces, por eso te decía, la prioridad va a indicar mucho de cómo es tu club y cuál es la estrategia que vas a seguir. Entonces, ¿cuáles quedaste al final? ¿Qué eran tus cinco valores?
Bueno, ya que me hiciste cambiar en mi punto con servicio, porque sí, creo que es bastante importante, la voy a decir de primero para no confundirme. Para mí, servicio creo que es muy importante. Amistad, que creo que para mí es la más importante de todas. Respeto, responsabilidad y confianza.
Ok, y yo quedé, los míos serían valorar a las personas, compromiso, actitud de crecimiento, liderazgo y en general una actitud positiva. Entonces aquí viene lo complicado. Digamos que estos son los valores de la cultura que nosotros queremos crear. ¿Cómo podrías vos medir, digamos, vaya, el compromiso?
El compromiso, creo que aquí es clave de cómo manejas tus reuniones y la asignación de pendientes de cualquier cosa que estés haciendo, dígase un proyecto, dígase qué es lo que sea. Y puedes implementar un KPI. ¿Y qué es un KPI? Pues un indicador o una forma de ir cuantificando que si por sesión estamos asignando 10 compromisos, a la lectura de la siguiente semana de los pendientes y cada quien va avanzando, si tenemos 9 de 10, pues 90% de efectividad y tenemos que ir mejorando para garantizar el 100. ¿Por qué? Porque es algo importante para nosotros el compromiso. Y esto se puede medir inclusive hasta con asistencia, por ejemplo, porque si tenés un compromiso de asistir a tus sesiones, de asistir a los proyectos, hasta tan sencillo como pagar tus cuotas, estás midiendo el compromiso y el espacio que le estás dando a Rotaract. Porque si tenés una cartera pendiente del club de hace 6 meses, tenés compromiso con tu club, sin siquiera estás pagando las cuotas. Creo que es muy importante. Esos son pequeños indicadores que pueden medir el compromiso de la gente.
A ver, quiero ver si te hago trampa.
Ay, no, 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 tampoco con trucos
Te
sucios.
voy a hacer trampa. Porque sí, yo creo que esta de lo que es compromiso, amistad y servicio de tus valores, hay formas de medirla. Los valores no van a servir mucho si solamente los decimos, pero no los medimos. Porque cuando los medimos, yo siempre digo, lo que se mide se hace. Si nosotros no los medimos y si no tenemos idea, no pueda que nos esté yendo muy mal, pero pensemos que lo estemos haciendo mejor, porque, y esto pasa también personalmente, porque nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, pero nos juzgamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Entonces, tenemos un montón de ideas de proyectos de servicio, pero no los estamos ejecutando. Así que si no lo medimos realmente, pueda que no realmente no estemos actuando. Tenés confianza y respeto, ¿esos cómo los medirías?
Diablos, esa está complicada. Creo que respeto lo podés medir. El respeto viene siendo muy relativo, porque, por ejemplo, podemos decir que utilizar ciertas palabras dentro de la interacción normal del club están mal vistas porque políticamente no son correctas, podríamos decirlo. Pero si todos manejan un léxico de esa índole, pues va a ser muy normal. Entonces, no puedes medirlo como hay quien dice malas palabras, porque realmente es muy relativo a cómo se da la dinámica dentro del club. Pero puedes tener como ciertas preguntas con semillas de respuesta, como diría Eres del Silencio, donde realmente sepas cuánta puedes asumir cierto indicador numérico, por ejemplo, de confianza, de la cantidad de socios que tenés, a con cuántos le has hablado de tus problemas de la última semana, o a cuánto les has contado algún problema de tu última semana. Entonces vas entendiendo dónde, claro, es una pregunta bien subjetiva porque va desde afinidad y confianza, porque no puedes medir, si no hay afinidad, pues no va a haber confianza. Entonces también como, te da un indicador del club. Pero vas a saber, bueno, de 20 personas que tengo dentro del club, yo realmente me puedo abrir con 5 o 6. Entonces, realmente la confianza que le tengo al club no es del 100%, es una confianza de un grupo más pequeño, es algo más reducido. Creo que por ahí podría enfocar el indicador, podríamos decirlo, de confianza. Ahora, el de respeto, sigo pensándola a pesar de las palabras, porque creo que el respeto se puede mostrar de muchas formas y no necesariamente porque te hago un chiste o te hago una broma, te estoy respetando, porque realmente tenemos una relación de esa índole y no está mal vista. Inclusive a mí me puedes hacer bullying, Nico, y no me molesta porque sé que hay una amistad y ese dinamismo que no lo veo mal y no por eso me estás faltando el respeto. Y probablemente alguien que no sabe cómo nos platicamos nos mira y dice, no, pues esa Nico se pasa con el huicho o viceversa, pero realmente para nosotros es sumamente normal.
Sí, yo creo que esa pregunta era súper difícil porque vi esos dos y fue acá. Pero los valores es muy importante si queremos diseñar la cultura que puedan ser accionables. Porque, vaya, si como muchas organizaciones que solamente lo tienen ahí en la pared y tienen integridad, y vos decís, bueno, ¿y qué significa ser íntegro? En cambio, si pones decir siempre la verdad y actuar siempre en beneficio a las personas, no sé, según la definición de integridad que tenga cada quien, ya la gente lo puede actuar. Entonces, esto podría ser un elemento para medir la cultura. Pero nos vamos a ir con esto que tenemos nosotros en común. Bueno, vos dijiste responsabilidad, yo estoy diciendo compromiso, pero es prácticamente lo mismo. Que es una que creo que a todos nos interesa, cómo motivamos a los socios, cómo los mantenemos engaged y participando, que sí se puede medir, ver desde qué tanto está asistiendo a las reuniones, qué tan puntual es. Que como si participan en eventos distritales o solamente con su club, porque ahí ya podemos también, incluso si nos hacemos esta pregunta y no tenemos los valores definidos, podemos ver qué es lo que la gente está valorando, incluso si no les preguntamos directamente. Así que puede, como les dije, lo que se mide se hace.
Sí, sabes, a mí me recuerda mucho eso a la universidad que tenía un ingeniero que nos decía, ustedes no pueden mejorar algo si no saben dónde están parados, si no lo miden, entonces tienes que saber cuál es tu punto de partida, hacia dónde quieres llegar. Y te quiero preguntar una, Nico, aprovechando que ya me tiraste una pregunta así bien complicada, ¿vos cómo medirías esa actitud positiva?
La actitud
Porque
positiva.
cuando me decís sí a todo,
¿Ah? No.
cuando, entonces, ajá, quiero seguir, dale,
¿Sabes
dale,
cómo
decime.
lo diría? Cuando hay problemas, ¿cuál es la reacción? ¿Si quieren renunciar o si quieren. O no hay cuando hay problemas, cuando fallaste, hiciste un proyecto y te fuiste para abajo. ¿Qué es lo que están haciendo las personas? No, fue culpa de Huicho que hizo tal cosa, fue culpa de Dania que no lo hizo, fue culpa de tal. O si estamos en una actitud de no, y bueno, así pasó, ¿qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué aprendimos de esto? Si dejamos de echar culpas y estamos viendo, ok, ya pasó, bueno, sí, vos no hiciste eso, pero yo también te pude ayudar haciéndote esas preguntas desde antes. Y va también muy ligado con el liderazgo que toman cada quien. También la forma en la que hacen las tareas que nadie quiere hacer, tipo mandar correos. Si es como, ay, bueno, pues, bueno, nadie más se anotó, entonces lo voy a hacer yo. O es como, bueno, sí, no me gusta hacerlo, pero necesitamos de hacerlo. Y toman acción y empiezan a actuar.
No, me parece interesante, me parece cool y también creo que también se me hizo una forma de medirlo tipo círculo de mejora continua, ¿sabes? Porque generalmente cuando tenés un problema, pues ahí es donde salen los cuentazos y es muy importante tener ese y ahora qué vamos a hacer para mejorar y cabal, creo que la actitud es inminente, es sumamente importante para destruirte o para construirte y no, pues qué cool, me gusta la forma como se te ocurre. Y veo algo bien interesante, yo ando viendo cómo le pongo números a todo. Y vos te me saliste, no me tirás números, pero creo que al final de cuentas creo que es algo que se tiene que definir dentro de los clubes. Van a medirlo con números, van a medirlo con percepción, cómo se va a medir, pero que sea como un criterio alineado para todos, por así decirlo.
Pero sí puede ser en números, porque puedes ver, bueno, esto de empiezan a echar la culpa, cada tanto lo haces o lo hiciste esa vez. O sea, a todos se le puede poner números,
Sí.
Wicho.
Pero si pasas un año sin problemas.
Pues, mira, como dice John Maxwell, si vos no estás fracasando, es porque no estás intentando mucho tampoco. Te estás yendo un poco a lo seguro. Y eso puede indicar también que no están teniendo una actitud positiva porque están quedándose en la zona de confort. Entonces, sí, Además, como él dice también, no hay dos buenos días para un líder, porque siempre salen problemas de cosas distintas. Entonces fue ayudar, pero puede hacer también que sea esa actitud positiva que está evitando que hay problemas, porque vemos, en vez de echar culpa, ya todos tienen en parte esa cultura, yo voy a tomar responsabilidad porque pude haber hecho algo distinto y es por eso que no estamos teniendo problemas, no porque no se actuó. Así que también se puede medir de esa forma. Bueno, Micho, entonces ya vimos varios temas. Para cerrar, solamente porque la cultura suena como bien mágica a veces, quiero saber vos qué opinás en cómo se vive en el día a día. ¿Cómo podrías decir vos, fuiste un mes a un club y cómo reconociste cuál es la cultura que hay?
La cultura la puedes ver hasta la forma de comunicarse. Por ejemplo, tenemos clubes que les encanta utilizar WhatsApp, es el medio básico de comunicación, pero que para los eventos, por ejemplo, te agendan dentro de tu calendario personal para que sepas que tienes un evento o que tienes sesión ese día. Algo que me parece muy curioso, pero que cada club lo va manejando distinto. He escuchado a otros clubes que su herramienta de gestión es, por ejemplo, Asana o Trello. Entonces, pues también ahí vas entendiendo la cultura y decís, no, pues esta organización me gusta, no me gusta, me gusta que tengan un buen seguimiento a las cosas o que simplemente veas que cómo avanzas en tu semana, en tus 15 días y ahí llegas a la sesión y si te fue bien, pues qué bueno y si no, pues lástima, ¿va? Otra cosa, podés tener valores como la amistad y que cuando vos sos nuevo y decís, ala, esta mara se lleva súper cool, o sea, se tienen confianza, molestan, platican y todos tienen como esa sincronía de lo que están platicando, no está como que ese, el típico que hace una sesión y, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? No, sino que todos están metidos en la jugada y están concentrados, son cosas que decís, hey, wow, yo quiero estar ahí porque realmente te contagian esa vibra de compromiso y ese feeling por decir, hey, aquí sí se trabaja, aquí sí funciona y aquí tenemos como objetivos bien claros y trabajamos en eso. Otra que súper importante, como vos decías, algo de la actitud con las personas. Si sos invitado y ni siquiera te sonríen, pues decís, diablos, ¿y aquí qué estoy haciendo? Si ni siquiera me están diciendo buenos días. Pero si tenés a alguien que te llega a platicar y como que te conociera de toda la vida, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿De dónde venís? ¿Y qué haces? Y te hace sentir como en confianza. Y a pesar de que no es quien te invitó o quien te llevó al club, sino que va a ser alguien ajeno al club, decís, hey, esta cultura me gusta, me siento a gusto porque las personas realmente comparten esos valores, comparten esa buena vibra y yo quiero sentirme así. E inclusive vas generando como todo ese sentido de wow, qué cómodo, qué a gusto me puedo sentir acá y quiero ser parte. Otros clubes que, por ejemplo, se toman muy a pecho el rol del acompañamiento o de un padrino cuando te invitan al club y que es el que como que te va contando los chivos de cuando te dicen, ah, es que viene el RDR. No, pues cuando sos invitado no sabes ni quién diablos es el RDR, pero te sale, ah, es que fíjate que aquí va a venir al que representa todo el distrito, que son N cantidad de clubes, y te da un poquito más de contexto, y dices, ah, wow, por lo menos te sentís como bien acuerpado, y creo que son pequeños aspectos o actitudes que van construyendo esos valores que te hacen diferenciarte y que te hacen sentir, no, pues en ese club tienen esa forma de trabajar, e inclusive algo que yo siempre resalto, he conocido muchos clubes que tienen conceptos bien distintos de cómo manejan su amistad. Clubes que literalmente su sentido de amistad es juntarse, platicar y se acabó todo. Otros que su sentido de amistad es juntémonos, hagamos proyectos o juntémonos, hagamos actividades de molestar. Otros que les gusta estar, vamos a acampar, cualquier otra cosa, pero que son actividades que a todos los hace sentir a gusto y que todos los mueven. Entonces, también ahí va a depender mucho cómo te sentís a gusto, porque si, por ejemplo, yo llego a un club que les encanta la fiesta y que no está mal, pero a mí que no me gusta ir a meterme ahí, pues no hace mucho sentido porque no me voy a sentir bien. Claro, yo sé que te estás riendo porque estás viendo mi sarcasmo, pero a lo que voy es eso. Pueden haber muchos tipos de personas que no se van a adaptar a lo que a todos les gusta hacer y por eso mismo es importante ser como bien claros y bien transparentes dentro de nuestro club. Cuando estamos teniendo gente invitada o cuando hacemos las cosas dentro de nuestro club, para no pintar falsas expectativas o falsos perfiles de lo que hacemos, sino que realmente ser claros para que de esa forma garanticemos que los que se interesan por esto es porque sí quieren ser parte de nuestro club, de nuestra organización.
Ok. Mira, yo te diría que se mira a día en lo que vos dijiste, cómo nos comunicamos. Esto es esencial. La puntualidad, lo siento, yo soy obsesionada con la puntualidad, lo veo parte de la cultura, porque eso, dependiendo de cómo son siempre proyectos, sesiones va a ser. También, cómo se anotan las personas al proyecto, el seguimiento que dan, si hay alguien siempre atrás de nosotros, o es, bueno, acá está el proyecto, a ver si te empoderás o no pasa. Entonces, eso también, y cómo se anotan los demás socios, si levantan la mano o es como asignado también. Podés decir mucho de la cultura. ¿Cómo es o cuál es el rol de la junta directiva también, si están encargados de todo y los demás solo actúan, o la junta directiva es más que todo para esa gestión, pero los líderes son absolutamente todos, pues va a influir bastante? ¿Cómo se resuelven los conflictos dentro del club si ya hay algo pactado por esa, porque bueno, ya sabemos, uno de los míos es valorar a las personas? Entonces, si el conflicto es más importante que la persona, o la persona es más importante que el conflicto. Entonces, también se mira así. La retroalimentación, ¿cómo se da? Si le dan miedo a dar retroalimentación y se critica parte, o somos directos en decir qué es lo que opinamos. Y la responsabilidad y compromiso, diría yo, que son los elementos que podemos ver. Entonces, bueno, creo que ya discutimos bastante lo que es la cultura, ya dimos nuestra opinión de que es una cultura ganadora también y cómo nos ayuda, pero antes de despedirnos, Huicho, siempre nos gusta conocer un poquito más a nuestros invitados. Yo sé que ya te hicieron la primera pregunta que le hacemos a todos, de cuál es tu momento Rotaract, así que si quieren escuchar esa respuesta pueden ir al podcast de los retos de UNRDR parte 2 y ahí pueden escuchar nuevamente a Huicho. Sos el primer invitado que repite, así que hola. Pero te quiero hacer otras preguntas. ¿Vos cuál crees que es una habilidad o una cualidad la más importante para un líder rotaractiano?
La cualidad más importante para un líder rotaractiano, el liderazgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí somos personas que quieren cambiar el mundo, que se quieren comer el mundo de diferentes formas. Entonces tenés que tener esa convicción de moverte y hacer para alcanzar esas metas, esos objetivos. Y creo que el liderazgo puede cambiar muchísimas cosas. Entonces, si quieres ser un buen rotaractiano, pues esa mira, yo le he puesto mi all in.
Ok. Decinos cuál es la forma más evidente que Rotary te ha cambiado.
Si me preguntas, hace 9 años que entré a Rotaract, no tenía ni la mitad de facilidad para poder platicar. No te diré que era tímido porque sería una gran mentira, pero tampoco tenía esa versatilidad para platicar con mucha gente, porque creo que gracias a Rotary he podido entender que, con lo mismo que hablábamos, culturalmente con gente de diferentes países, he logrado poderme comunicar, porque yo ya soy alguien que habla muy chapín o muy guatemalteco. Entonces me ha enseñado también a manejar un léxico un poco no tan con tanto guatemaltequismo, le podríamos decir, sino que realmente poderme expresar con palabras un poco más genéricas o estándar para que las personas nos podamos comunicar de manera sencilla. Creo que eso es algo que me cambió sumamente y que me ha enseñado muchas habilidades gerenciales que yo nunca tuve la percepción hasta que me tocó liderar un equipo de trabajo dentro de mi oficina o mi vida profesional, y fue como, wow. Todo lo que he estado haciendo en Rotaract, aquí lo puedo aplicar también, y sin querer me he estado formando dentro de habilidades gerenciales o habilidades blandas que me han hecho mejor persona y que no me he dado cuenta hasta que me tocó exponerme, someterme a una situación de estas.
Ok. ¿Cuáles dirías vos que son 3 verdades de Rotary?
3 verdades de Rotary. A la que complicado, porque hay tanta cosa que puede ser verdad. Pero primero, nos encanta cambiar vidas. Nos encanta cambiar vida, nos apasiona eso. Otra verdad de Rotary es de que no le tenemos miedo al éxito. Realmente, pues, llegan personas o habemos personas que tienen una idea loca y hacemos que esa idea loca se vuelva realidad, porque encontrás aquí a las personas que te pueden dar esas herramientas para que se convierta en realidad un sueño o cualquier idea loca. Y otra realidad de Rotary es de que el networking es increíble. Conoces tanto tipo de personas y te abre tantas puertas a nivel mundial que poder cumplir los objetivos de proyectos o poder desarrollarte como persona, como profesional o desarrollarte en cualquier ámbito se vuelve sumamente sencillo porque hay una cantidad de gente profesional dentro de esta organización que te permite aprender de ellos y solo con observarlos puedes cambiar tu forma de ser y puedes decir, hey, esto lo puedo admirar a esta persona y quiero traerlo también a mi vida. Entonces hay un abanico de personas y de oportunidades de aprender increíble. Entonces el networking es algo sumamente importante y que también se va a amarrar con una avenida de servicio de Rotary, que es el servicio internacional.
Y la última pregunta, Huicho, imagínate ahorita que ese micrófono que tenés es un micrófono mágico. Todos los rotaractianos del mundo te están escuchando, los que no hablan español se está traduciendo simultáneamente y tenés a todo Rotaract escuchándote. ¿Cuál sería un consejo que les darías a todos para vivir al máximo su experiencia como rotaractiano?
La qué complicado, pero digamos que quitamos el complicado de una vez entro el consejo. En esta vida solo hay una forma de disfrutarla y es entregándolo todo a tus sueños. ¿Y a qué voy con esto? Creo que es inminente que si algo te va a hacer feliz, va a ser realizarte como persona. Y realizarte como persona es alcanzar esos sueños que te promueven, que te gustan, que te hacen sentir a gusto y que van muy relacionados a tu forma de percibir el mundo y a esa subjetividad que la haces realidad, diciendo yo quiero hacer esto, esto y esto. Entonces, ¿qué pueden hacer para vivir Rotary? Apuntarse a todo lo que les llama la atención, a todo lo que les gusta. Decir, sí, me meto, me comprometo, aquí aprendo en el camino. Yo creo que desde que tomé esa actitud dentro de Rotary, que dije, hey, sí, Wicho, hacemos tal cosa, sí, Wicho, ¿te apuntas? Sí, vamos, vamos, nos metemos. ¿Por qué? Porque me ha permitido conocer una cantidad de gente tan increíble, me ha permitido conocer tanto de mí. Y me ha permitido también entregar tanto de mí a otras personas que me ha cambiado ese switch de cómo vivo Rotaract y cómo me siento tan a gusto siendo parte de esto que no me veo fuera de este entorno porque prácticamente se convierte en tu familia y es algo sumamente difícil de explicar, pero englobando todo es, no le tengan miedo a cumplir sus sueños y métanse a todo lo que puedan. Si viven esa experiencia de meterse a cualquier lugar, a cualquier cosa de Rotary, se la van a pasar increíble. Y si no, pues por lo menos van a aprender. Van a aprender que no les gustaba eso y van a poder enfocarse entonces a las cosas que más los llenan.
Bueno, excelente, Huicho. Fue un gusto tenerte hoy acá como invitado especial. El día de hoy hablamos bastante lo que es la cultura, definimos qué es, cuáles son los elementos que forman parte de la cultura, que eran los valores, las experiencias, la costumbre, hábitos y tradiciones y otras cosas que van ahí incluidas, porque es básicamente cómo nos comportamos, qué es lo que nos hace iguales y qué es lo que genera ese sentido de identidad en nuestro club, que es lo que causa que sea atractiva para las personas ajenas y también para cada uno de nuestros clubes. Y que si no se diseña, cae en lo mínimo de los socios. La cultura, nosotros vamos a tener lo que diseñamos o lo que permitimos. Así que tenemos que ser intencionales para que tener una cultura que todos se sientan orgullosos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de cultura. Y les tenemos un reto, hablamos mucho de cuáles eran los valores que nosotros sugerimos, los que pensamos para nuestros clubes es lo más importante, pero defínanlo con sus clubes. ¿Qué es lo que ustedes más valoran? ¿Cuál es la prioridad? ¿Y cómo pueden empezar a reconocer a los socios con cada uno de esos valores para que diseñen la cultura del sueño y que sea muy atractivo formar parte de su club? Así que gracias a todos por escucharnos una semana más. Espero que estos episodios les esté gustando. Si les han agregado valor de alguna forma o si quieren empezar a agregar hacer esa dinámica de encontrar sus valores, pues pueden compartir el podcast con su club y hacerlo en conjunto porque les va a ayudar a tener esa cultura ganadora. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.
Gracias, totales.